responsable a la compañera Flor de Lis, secretaria general del sindicato de la UJA. Compañeras de la UJA, ellas que nos han inspirado en la lucha tantos años para envolvernos en este color violeta. Después de la proclama, mientras que se van acercando, les cuento que vamos a tener el gusto de tener también la palabra de la compañera Colette Spinetti, directora del colectivo Trans del Uruguay. A continuación vamos a tener también el gusto de compartir la palabra de la compañera luchadora Liliana Brasinska en nombre de MISU. Y para finalizar va a compartir la palabra la compañera Chabela Ramírez en nombre de Afrogama. Así que si estamos todos cerca, compañeras, compañeros que nos acompañan, en este día de la lucha de clases le dejamos la palabra a la compañera Flor de Lis, secretaria de Género y Equidad del PIT-CNT. Adelante con esa proclama.
Salud, compañeras. Como cada 8 de marzo, las trabajadoras inundamos las calles. Las trabajadoras asalariadas y las que no tienen salario. Mujeres, disidentes, resilientes, porque la resiliencia trae memoria de luchas pasadas, de luchas presentes y de esa lucha futura que marca todos nuestros sueños. Bajo un sistema capitalista, crudo e inhumano, que mantiene su pirámide injusta en base a la explotación, donde el horror de la guerra, del racismo, del fascismo, más descarado, nos sigue sacudiendo. Vaya si lo siguen sufriendo las mujeres palestinas hace años, las sirias, las afganas, iraquines, iraquíes, libias, ucranianas o rusas. Vaya si lo sufren las migrantes en países que se dicen del primer mundo, pero solo primerean para sí mismos. Y qué tristeza enorme por esa otra guerra. En las redes los poderosos, en el campo de batalla la gente del pueblo. ¿Cuántas veces las mujeres tendremos que reclamar desde la historia pan, paz y rosas? Las mujeres trabajadoras saludamos a todas y a todos. Porque cuando decimos todos, también hablamos de nuestros hijos, y hablamos también de nuestros pares. Hablamos de quien junto a nosotras dan la batalla para terminar con la desigualdad. La desigualdad de género, la de raza, combatir la homofobia, la transfobia, la xenofobia y hacerlo desde los que somos, sujetos sociales transformadores de la realidad. Un profundo rechazo respecto a la situación aberrante en donde dos mujeres jóvenes fueron víctimas de violación por parte de 3 agentes de la Guardia Republicana. A su vez, repudiamos las declaraciones públicas que realizó sobre este hecho el ministro del Interior. En las mismas no se identifican señales por el bienestar de las jóvenes, solo el repudio por lo que afecta a la imagen de la institución policial. Frente a la violencia machista que habilita estos y otros escenarios atroces, debemos apostar por una construcción colectiva en clave de solidaridad. En la misma debe primar la concientización sobre lo que implica la cultura de la violación, siendo esta última una de las expresiones más crueles del patriarcado. No más violencia machista ni cultura de la violación. Y las mujeres somos parte de la política, porque somos hacedoras de la vida cotidiana, sostenedoras desde un rol social que nos impuso esa cultura patriarcal, reproductoras y educadoras. Seguro que si fuéramos a una huelga, el patriarcado se asustaría, pero si nos vamos a la huelga todas y todos, y también tiene que quedar claro esto, lo que tambalearía es el sistema capitalista que utiliza esta cultura arcaica para oprimir a los pueblos. Se han quejado por ahí que las mujeres trabajadoras estamos politizando este día. ¿Acaso no somos las mujeres las que estiramos y estiramos nuestro cada vez más magro salario para llegar a fin de mes? ¿Cuál de nosotras no se queja cuando va a una feria? ¿Quién de nosotras no sufre cuando va a comprar un pedazo de carne? Pero después dice nuestro señor presidente que aumentaron los precios de los commodities que aumentaron las exportaciones, que se exporta con precios internacionales cada vez más altos. Pero nosotras no la vemos. ¿Será que no quieren que nos avivemos de que algunos mallas de oro la están haciendo toda y nosotros midiendo siempre las monedas para comprar algo? Que no nos confundan, porque pensar, entender, debatir sobre nuestra vida cotidiana, sobre lo que perdemos, sobre lo que nos quitan y reivindicar nuestros derechos es hacer política. Lo hicimos, lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo. Porque pensamos en las mujeres del campo, las mujeres de los arándanos, las del norte, las que cobran una miseria, las del citrus que trabajan y cobran su magro salario en cuotas, las domésticas que trabajan solas. ¿Cuántas pudieron decir, hoy no voy a trabajar, estamos de paro? ¿Cuántas pudieron hacerlo? La de los frigoríficos en pésimas condiciones laborales, las tercerizadas, las informales, que laburan y laburan y cuando se van a jubilar no tienen un año pago, porque nadie cubrió sus aportes. Las que van a una olla popular para llenar el estómago a sus hijos y las que sostienen esas ollas a fuerza de pura leonas, no más que son, y se la pasan tapando con solidaridad tanta miseria. Si pensamos en las que viven en los barrios más pobres, que se inundan entre el barro, y que hubo un 30% de recortes de rentas generales en vivienda el año pasado por este gobierno. Y si lo decimos, ¿estamos politizando esta marcha? Entre febrero de 2020 y marzo de 2022, el salario creció un 13%. No lo digo yo, lo dice el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero, lástima que el aceite creció un 67%, la carne un 75%, los huevos un 108%, la garrafa de gas, que no iba a subir, un 29%. Y parece que hablar de la luz en esta proclama, algunos los horroriza porque estamos haciendo política. ¿Desde cuándo a las mujeres trabajadoras se les antoja promover hacer paro general? ¿Será que esto es solamente cosa de hombres? ¿O no sufrimos todas y todos las mismas consecuencias? La austeridad de este gobierno solo implica recorte. Recorte en la educación, precarizándola. Recorte en el sistema de salud, reduciéndolo. Legitima el racismo y la xenofobia, estigmatizando la pobreza bajo la apariencia delictiva, generando aporofobia. Coarta nuestro derecho a huelga, queriendo quebrar nuestra organización. ¿Acaso no vamos a hablar hoy de lo que significa para las trabajadoras que no se permita nuestro derecho a hacer huelga consagrado en nuestra Constitución? ¿Acaso alguna vez lo que reclamamos no es justo? ¿Acaso si no reconocen un convenio colectivo hay que aguantarse? Si nos pagan el salario, un salario magro, ¿hay que callarse? Si nos criminalizan, si protestamos, porque nos echan impunemente por estar organizadas, ¿nos tenemos que callar? ¿Y quién criminaliza al que no paga los salarios adecuados? Esta ley está hecha para favorecer a los que tienen más y no a nosotras, que somos parte de las grandes mayorías.
Quieren que retrocedamos y no lo vamos a hacer.
En 1910, en la huelga de la blusa, Black y Harris eran los dueños de la Triangle Shirtwaist, disculpen mi inglés. 146 personas muertas, 129 de ellas mujeres. La prueba para el juicio de los dueños se basó en una puerta calcinada cerrada por fuera. Las asesinaron por reivindicar sus derechos. La multa fue de $250. Fue solamente esa la pena. ¿Será que volveremos a esas prácticas? Porque no se trata de más Estado o menos Estado, señor presidente. Se trata de un Estado que beneficie a las grandes mayorías. Se trata de mayor equidad. Se trata de justicia social. De un país mejor para todas y todos. Y no de cuidar los recursos públicos comprando aviones de desecho cuando una niña muere por falta de traslado aéreo. ¡Que vivan las mujeres, compañeras! Las mujeres que luchan por una sociedad diferente, por pan y paz, por pan y rosas, resistimos, trabajamos y luchamos. ¡Viva el Pizarete!
Le pedimos ahora a la compañera Colette Spinetti que por favor comparta la palabra con nosotros en nombre del colectivo trans del Uruguay, como su directora que es. Gracias.
Muy buenas tardes, compañeras. Gracias por este espacio, primero que nada. Las disidencias del género, aquellas personas que nos autopercibimos, que nos atrevemos a autopercibirnos, y aún más, que nos atrevemos a expresarnos como nos autopercibimos, desafiando el mandato patriarcal, desafiando aquel género que nos asignaron al nacer, somos, para esta sociedad, cuerpos de desecho. Somos cuerpos de pobreza. La comunidad trans hoy en el Uruguay está sufriendo hambre, está sufriendo pobreza. Desde CTU en este momento estamos enviando 497 canastas con alimentos no perecederos a compañeras y compañeros trans de 14 departamentos, porque el Ministerio de Desarrollo Social recorta las políticas sociales, entre ellas la tarjeta TUS Trans y entre ellas no darles canastas a las personas trans. Las personas trans seguimos siendo estos cuerpos de uso, estos cuerpos de deseo del patriarcado, pero de desecho del patriarcado. Porque el patriarcado nos usa en las esquinas, cuando el único destino que esta sociedad le da a las mujeres trans y en este momento también a los varones trans es pararse en una esquina a vender su cuerpo. Lo usan y después lo violentan, lo discriminan, lo desechan y lo asesinan. Y ayer en este país se dio un hito importante cuando la justicia penal condenó a 24 años de penitenciaría de prisión al transfemicida de Fanny Aguiar, reconociendo el transfemicidio como un delito. Y esto se lo tenemos que agradecer a todas las compañeras que nos precedieron y que por allá por el 90 y algo pusieron su cuerpo en la calle, a Gloria que se nos llevó la pandemia el año pasado, y a tantas compañeras que hoy no están y otras que hoy están. Pero también tenemos que agradecérselo al feminismo, que dio ese gran paso haciendo que se reconociera el feminicidio como una figura delictiva. Hoy las personas trans ponemos sobre la mesa que nuestros cuerpos no son cuerpos de desecho, que nuestras vidas no son vidas que se pueden truncar con todos los asesinatos. Recordemos que aún en el Uruguay tenemos los asesinatos de 2011-2012 sin resolver. Recordemos que aún en el Uruguay hay compañeras y compañeros trans que viven en lugares alejados y que hoy, siglo XXI, 2022, muchos compañeros trans son violados para ser reformados hasta por sus propias familias y tenemos documentación de ello. Que nuestras compañeras trans tienen que seguir trabajando por 100 pesos, por 150 pesos, paradas en una esquina y que no tienen otro ingreso. ¿Por qué? Porque la ley integral para personas trans no se está cumpliendo. Porque los cupos laborales no se están cumpliendo. Hemos pedido informes de lo que pasó con los jornales solidarios en conjunto con la coordinadora afro y con el Consejo de Personas en Situación de Discapacidad y las intendencias ni siquiera nos contestaron recibido. Estamos relevando esos datos porque sigue sin haber cupo trans, sigue sin haber inclusión laboral trans. Ni que hablar de la educación. La ley integral no se está cumpliendo. Es de público conocimiento cómo se ha bajado el presupuesto para la educación. Por lo tanto, aquello que la ley integral para personas trans establece, que es la comisión para seguir las trayectorias educativas de las personas trans, no existe. Y las personas trans siguen siendo víctimas de bullying y obligadas a abandonar la educación cuando todas sabemos que la educación es una de las formas del cambio social. Cuando todas sabemos que la educación, el conocimiento nos libera, que el conocimiento nos hace libre. Hoy tenemos, gracias a la LUC, donde se aumentan las penas para el narcomenudeo, tenemos récord de mujeres trans encarceladas. Y yo trabajo con las mujeres trans privadas de libertad, por eso les puedo decir la verdad. Tenemos récord de mujeres trans encarceladas cuando el narcotráfico y los contenedores que salen de este país con 3.000 kilos de cocaína, no sucede nada o están en prisión domiciliaria. Y Flor decía que mucha gente dice que politizamos la marcha. Las marchas son políticas. El movimiento social es político. La defensa de los derechos es política. La resistencia es política porque somos cuerpos políticos. ¡Salud, compañeras!
Le pedimos a la compañera Liliana Brasinska, en nombre de MISU, que comparta con nosotros una nueva y valiosa reflexión.
Hola a todo el mundo, viva el 8 de marzo, viva la lucha feminista. Voy a leer el pronunciamiento que hoy sacamos desde Mujer y Salud en Uruguay, una organización feminista que trabaja en la promoción y defensa de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos, y del grupo de jóvenes Gozarte, que es de la diversidad sexual y de los que fluyen por el género. Y además, en nombre de todas las compañeras que desde el 28 de mayo del 2020 marchamos como criadas para que Uruguay no se convierta en esa república distópica en la cual el autoritarismo a quienes primero pega es a las mujeres. Este 8 de marzo de 2022 estamos una vez más denunciando la opresión de género y las múltiples desigualdades que genera, golpeando sobre mujeres de distintas edades, clases, razas, etnias, orientaciones sexuales, identidades de género y situaciones de discapacidad de manera intolerable. Un sistema de inequidades e injusticias que de forma diferenciada impacta también sobre disidencias y varones de diversas condiciones, agudizando las relaciones abusivas de poder y sustentando la violencia estructural como forma de convivencia. Somos parte del movimiento feminista histórico que en el siglo XXI se ha convertido en uno de los movimientos sociales más extendidos y asumidos por las nuevas generaciones. Siempre en las calles, siempre desde la multiplicidad de voces, reclamando que se respeten y garanticen plenamente nuestros derechos sin discriminaciones de ningún tipo. Marchamos por una sociedad no violenta que entienda que somos ciudadanas plenas a las que la agudización de las desigualdades por la pandemia y por las políticas de gobierno nos impactan. 11 mujeres por cada varón a cargo de tareas de cuidado. Somos la mayoría en el sostén de las ollas populares, única manera que todavía entre 60.000 y 100.000 personas en Uruguay pueden alimentarse. 8 de cada 10 femicidios ocurrieron en los hogares. Las violaciones, los abusos sexuales y las tratas con fines de explotación sexual no cesan, pero los responsables de velar por los derechos no se hacen cargo. Duplicó la mortalidad materna y se registran muertes por aborto legal. Luchamos años para que ninguna se muriera por aborto y no alcanza una ley si los servicios no están accesibles y universales y de calidad para todas a quienes lo necesiten y en todos los lugares del país. Sin embargo, las mujeres migrantes y en plena pandemia no tuvieron desde este gobierno ningún gesto para acompañarlas ante un embarazo no deseado y tuvieron que abortar en la clandestinidad que sigue existiendo en este país. La objeción de conciencia sigue siendo una de las principales barreras de acceso y funcionamiento de los servicios. 3 hospitales públicos del país tienen 100% de profesionales que rechazan brindar esta prestación que tenemos por ley. Y sin embargo, hoy en este gobierno los están nombrando a cargo de los servicios que rechazan dar. Una mujer cada 4 varones en lugares de poder político. A ese sector se le aumentó 135% sus salarios. Pero somos 4 mujeres por hombre en los sectores donde el ajuste fiscal se notó en nuestros salarios y en nuestras condiciones de trabajo. La división sexual del trabajo está intacta y las segregaciones de los lugares más privilegiados una constante. Por eso este 8 de marzo sigue siendo de lucha y resistencia, porque todo lo que pasa en el país y en el mundo nos impacta y nos involucra, porque queremos estar en las decisiones a todo nivel, porque formamos parte de la ciudadanía que se organiza y participa en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y equitativa. Por eso este 8 de marzo convocamos a votar sí, porque somos el 52% de la ciudadanía y ahí radica nuestro principal poder, decidir qué país queremos y qué sociedad queremos. La LUC nos criminaliza, la LUC nos empobrece y la LUC trata de estigmatizar a los movimientos sociales. Así como decimos que cuando tocan a una, tocan a todas, también queremos expresar hoy en esta plaza que cuando se toca un movimiento social y cuando se trata de deslegitimarlo, se tocan a todos los movimientos sociales. Este 8 de marzo nos movilizamos porque exigimos que el Estado, desde todas sus instituciones, atienda las enormes brechas de desigualdad con políticas públicas, recursos y servicios que aseguren trabajo y salarios dignos, acceso a la vivienda, educación pública, incluyendo educación sexual basada en evidencia y laica. Salud integral, incluyendo salud sexual y reproductiva y aborto y atención de la población LGTBIQ+. Sistema de cuidados, seguridad alimentaria y respuestas efectivas para mujeres y disidencia especialmente afectadas por la crisis y la violencia de género estructural. ¡Viva el 8 de marzo! ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan los movimientos sociales! ¡Salud!
Bueno, le vamos a pedir, agradeciendo a Lilian, que ahora la querida Chabela Ramírez, en nombre de Afrogama, nos deje sus palabras.
Hola, buenas tardes. Antes que nada, decirles que creo que es la primera vez que desde el PIT-CNT se nos llama para que podamos alzar la voz, para que podamos decir algo. Y lo celebramos. Celebramos que pronto haya una secretaría étnico-racial que está prometida desde hace un buen tiempo. Entonces, eso es bueno para todas, eso es bueno para todos. Las compañeras dijeron casi todo, pero hay un aspecto que nosotros también tenemos que remarcar y es el siguiente. Nosotros heredamos las mujeres afro, heredamos no solamente la pobreza, sino que heredamos los empleos peor calificados de la historia. Eso es estructural. Heredamos el cordón de la ciudad, heredamos los conventillos, la prostitución, todo lo que el resto de la sociedad no quiere. Tenemos hijos como jefas de familia que criamos nosotras. Y las cárceles están llenas de mujeres negras. Tenemos muchas herencias, como verán, y no venimos acá a llorar absolutamente para nada. Venimos acá simplemente a decirles que tanto en los empleos domésticos, en las fábricas, en todos los trabajos que, y hasta en la academia, que le enseña al pueblo uruguayo la educación eurocéntrica, tenemos, queremos y exigimos tener un espacio, porque somos parte constructora de este país. Somos parte de las familias que cuando vamos a cuidar al niño de la patrona, dejamos a los nuestros. Somos parte de todo eso invisible y naturalizado que excluye hacia el fondo, hacia atrás, y somos parte de los trabajos en negro. ¡Oh, casualidad! Nosotras las negras trabajamos en negro. Nosotras las negras hemos tenido históricamente los peores lugares porque no tuvimos acceso a la educación. Pero nosotras las negras, las afrodescendientes, que no queremos que nos digan negras, queremos que nos digan por nuestro nombre, que nos costó muchísimo tener. Nosotras, lo que estamos planteando hoy desde aquí, gracias. Lo que estamos planteando hoy desde aquí es la unidad, sin hermanas mayores que nos digan lo que tenemos que hacer y cómo lo que tenemos que hacer. Porque hay académicas negras, porque hay médicas negras, porque hay profesoras negras, porque hay todo negras y afrodescendientes. Pero las obreras, las que trabajan en las fábricas, las que trabajan en diferentes lugares de poca calificación, también tenemos voz, también tenemos voto, también tenemos decisiones importantes. Y este paro de hoy era necesario. Si no, muchas de nosotros tenemos que estar cuidando a los hijos de los patrones. ¿O piensan qué? ¿Por qué falta tanta gente? ¿Eh? Nosotros pretendemos la unidad. La unidad siempre y cuando sea en equidad. La unidad en equidad, desde cualquier barrio de Montevideo, desde cualquier departamento de este país. Equidad es necesario, porque para las que tenemos hijos varones y somos feministas, sabemos que la lucha es doble y todos los días de nuestra vida tenemos que estar batallando. Porque batallamos con los padres, con los hermanos y tenemos que batallar con los hijos. Porque el patriarcado no tiene la edad de nuestros hijos, tiene 2022 años. El patriarcado no es fácil de derrocar. Y echando a los hombres no estamos haciendo nada constructivo. ¿Cómo convencemos? ¿O vamos a dejar que nos maten todos los días? ¿Cómo convencemos? ¿Cómo abrimos las cabezas? ¿Cómo abrimos esas mentes y esos corazones? ¿A través de la Iglesia Católica? Cuidado. ¿Por qué? La Iglesia Católica es la primera que dice que las mujeres no podemos tener relaciones sin casarnos. La que no nos deja abortar, la que nos enjuicia en todo permanentemente. Y me doy el lujo de decirlo. Porque la laicidad de este país es una gran mentira. Porque las religiones de matriz africana son permanentemente criminalizadas. Y hoy, nosotros, las trabajadoras de la cultura afro, estamos aquí por decisión propia, además de la invitación generosa de las compañeras. Estamos aquí porque nos sentimos parte fundamental y protagónica de esta lucha, porque es la lucha que tenemos hace más de 200 años. Así que unidad, sororidad y equidad. Gracias.